Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
Dos. ¿Y qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de juguetes y de coleccionables donde platicamos. Ustedes pónganse a hacer cualquier cosa que quieran hacer en la casa, ya sea el quehacer, la comida o lo que sea, o en el que estén en el carro o en algún lugar mientras nosotros platicamos de juguetes. Por cierto, dejen sus comentarios de qué les gustaría que platicáramos. Si tienen alguna opinión, pues escríbanla, nosotros la leemos. Y ahora, el día de hoy, vamos a platicar nada más y nada menos que las reediciones de los juguetes. Y sobre todo para nuestra generación. Ahí está Furio Garza desde Querétaro, Querétaro.
Yo soy. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, días, noches, tres semanas, fin de semana, cuando nos escuchen, es el momento indicado.
Ahora en que nos estén viendo o escuchando. Y híjole, las reediciones. Y somos el target perfecto para las reediciones. Somos en esta época, que ya estamos en una generación que fuimos de los que nos tocó las figuras originales de Star Wars, que nos tocaron las primeras Tortugas Ninja, que nos tocaron los primeros Transformers, esos que todavía continúan, ¿no? De repente, pues se les ocurre hacer reediciones. Inclusive, vamos en orden. ¿Por qué comprar la misma figura una y otra vez? ¿Tú te compras reediciones? ¿Las tienes? ¿Las querías? Es que es como muy amplio esto, ¿no? O sea, desde... si lo querías, o sea, lo vuelves a lo compras, ¿no? Pero si no lo tenías, y si sí lo tenías, y si sí lo tienes, lo vuelves a comprar. Reediciones en el programa del día de hoy. Bueno, a ver, Furio. Reediciones. Mira,
yo creo que es un tema bastante amplio. Yo creo que es un tema bastante interesante. Yo creo que es un tema en el que realmente no vamos a poder desbastarlo en dos días completos porque tiene demasiados tintes, pero creo que podemos hablar de un general. Ahorita que tú platicas, todo lo que dijiste me vinieron mil cosas a la cabeza. Ejemplo rápido. Tengo un amigo que él me dice que ahorita quiere recuperar un poco de su niñez, porque él recuerda entrañablemente muchos de los juguetes que él tenía y que en un momento dado su mamá regaló, lo cual es la historia de muchos, de muchas personas. Entonces, está esta situación donde dices, no cerré el ciclo, tengo la añoranza, tengo esa nostalgia, me gustaría recuperar esa parte que perdí, porque realmente te fue arrebatado, ¿no? No fue algo que tú dejaste ir, fue algo que se te arrebató. Entonces, es como una manera de cerrar el ciclo.
Creo que la mayoría de las veces siempre, porque acabo de escuchar la historia, no me acuerdo dónde, siempre lo que hacemos es confiar en nuestros papás y le dejamos esa caja de recuerdos, esa bolsa o esa caja de recuerdos a ellos, y ahí como, sin decírselos, porque ese es nuestro gran problema, que nunca les decimos, guárdame mi cajita porque la quiero mucho, guárdamela, ya regresaré en 20 años por ella, 30 años por ella, pero guárdamela. Nunca les decimos, o sea, siempre pensamos que ellos nos los van a guardar, y es de corte A. Oye, ¿te acuerdas de la cajita o la bolsa o la zapatera o lo que tú quieras que estaba ahí atrás? ¿Sabes qué le pasó? ¡Ay, sí! Piro el ropavejero y se la llevé. ¡Ah, sí! La tiré a la basura. ¡Ah, pasó! Tus primos y dijeron. Y yo dije, sí, llévatelas. Porque pues tú ya no los vas a usar, ¿no? O sea, como que ya, ¿para qué? Eran cosas de cuando era niño. Y es de, ¡ah! Así que se le rompió al pequeño Rafita el corazón en cámara lenta. Esa creo que es la historia que más ha pasado. Entre otras, ¿no? Que los han tirado a la basura, que los han regalado. ¡Ah, ya no vas a agarrar esto! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Vámonos! Espérame, todavía no le decía adiós. Pero bueno, lo más normal es que lo dejaron en su casa de sus papás, se fueron a trabajar, a ser adultos, y ya cuando dijeron, ah, yo tengo una cajita, yo tenía esos juguetillos, vamos a regresar a verlos, y dice, no, pues ya no están, hijo, ¿cómo? Mira lo que cuestan en la tele, ve, mira, me tiraste miles de billones de dólares, me pudiera haber comprado un departamento en Nueva York. Y así.
Bueno, continúa. Definitivamente. Pero sabes también que aquí, bueno, rápidamente, tocando también el tema, es curioso porque ya desde el lado, cuando uno es papá, yo lo veo con mis hijos, que de repente, en el caso de mis hijas, tenían muchas Monster High, pero ahorita muchas de las Monster High no tienen brazos, no tienen piernas, están muy incompletos y yo es así como de, pues no sé, vamos a donarlas, vamos a regalarlas, vamos a darle la vuelta, porque ustedes lo único que están haciendo es como que retener esa energía y no permiten que otra persona ame estas figuras desde una óptica, ¿no? Ya sea que las agarren para custom o algo. Entonces, ahí es algo complicado, ¿no? Porque yo estoy en los dos lados, como papá y como hijo, pero yo te decía que a mí la ventaja fue que a mí nunca me tiraron nada, por el contrario, todo me lo permitieron conservar, y eso es a lo que yo iba en el otro punto. Yo soy una persona que dentro de todo considero que yo empecé a vender mi colección cuando yo ya era adulto, por cuestiones pues, personales, de negocio y de familia. Entonces, yo no me duele deshacerme de las cosas, por el contrario, yo sé que tenía un buen fin. Y al día de hoy, cuando la gente me dice, oye, pero vendiste todos los Masters, ¿te das cuenta que valen mucho? Pues digo, en su momento los tuve que sacar y me sirvieron para lo que me tuvieron que servir. Oye, ¿no te gustaría volver a tenerlos? Y fíjate que es una onda en la que digo, no necesariamente. Cuando sale la línea Classic, yo la línea Classic, que cabe mencionar, ojo, yo no considero a la línea Classic una reedición.
No, para porque, nada, es corte porque, nuevo. Sí, es nuevo.
Exactamente.
Nuevo. Igual que la Origins, entonces, tampoco no es una reedición, es nuevo.
Exactamente, fíjate, ahí te va. Ese es un punto muy importante, porque un amigo me dice, oye, ¿qué tienes en la cabeza? Y le hago, ¿por qué? Me dice, ¿te das cuenta que tenías tu línea de He-Man y la vendiste? Y te volviste a comprar los He-Manes y los vendiste. Los compraste y los dije, no, párale, ahí te va. Yo vendo mi colección vintage, posteriormente compro la 200X, vendo mis 200X, compro los Classics, vendo los Classics, compro los Orígenes, y ahorita me deshice de los Orígenes porque sí consideré que de repente era como un círculo muy vicioso, ¿no? Pero al final del día te voy a decir algo, o sea, yo no dejo de encantarme, de fascinarme, de maravillarme al ver un Faker, al ver un Man at Arms, al ver un Beastman. Posiblemente puedo ver a esta nueva figura que se llama Samurai, que es el ninja blanco, o veo esos Snake Men con la ropa de los Horda Trooper. Realmente no son cosas que me fascinen, porque en su momento no tengo esa entrañeza, pero las otras piezas, a mí, ver el Battle Cat, ver el Panther, o sea, siempre son como que esas cosas que dices, claro que me transporta, claro que me lleva, y como coleccionista, que soy entre coleccionista completista y un alma libre, claro que que en su momento los veo y me quiero atascar, y digo, ¿sabes qué? Uno abierto, uno cerrado, y si conseguimos la variante del Bilogo o Foránea, vámonos, ¿no? O sea, es como esa situación. Y fíjate que ahorita es lo que te comentaba, ¿no? Está la persona que realmente compra por gusto, ¿no? Ya no tanto por cerrar ese ciclo. Es la persona que lo compra por gusto, o simple y sencillamente es alguien que colecciona, vámonos por la línea de Master. Es alguien que colecciona Master y de repente ya completó toda la línea y dice, vaya, me voy a ir a las reediciones de, a lo mejor falló un poquito en la fecha, pero por ahí me parece que fue 2000, 2005, no estoy muy seguro. ¿Recuerdas que sacaron unas reediciones?
Sí,
que sacaron la reedición que venía hasta con su cajita como metalizada, bueno.
Había 2-pack, 4-pack, había varios de Masters.
Lo que pasó es que fueron creo que 8, luego estaba el 4-pack exclusivo, no sé si era de Target o de Toys R Us, y luego salió el de 8 y que venía exclusivo creo que el Mossman, y en el 4-pack venía exclusivo el Príncipe Adam. Bueno, esas, que si te fijas, son series hermosas, están padrísimas, y a mí fíjate que cuando los vi, me dio un plus lo que hemos platicado, y al tener los míos mexicanos, pues eran caja, verlos en blister es algo completamente diferente, pero bueno, cuando sacan esta edición, hablemos rápidamente un poquito de historia, no sé si esté permitido, pero ¿recuerdas que Argentina fue un pionero que dijo, yo quiero rehacer estos moldes?
Sí, hizo sus propias figuras.
Exacto, y como le salía muy caro, pues mejor hicieron esa línea que se conoce como Fuerza T. Entonces, ahí te das cuenta cómo todo este tipo de reediciones también pueden ampliar las líneas, acrecentarlas. Entonces te digo, cuando pensemos en las líneas de Amos del Universo, en esas reediciones, es lógico que tú tienes a lo mejor tu pieza, hablemos de un coleccionista entero en esa línea, tiene su colección a lo mejor luz, tiene sus piezas cerradas, pero cuando ya llegas a un punto en el que ya tienes todo, dices, ¿qué sigue?
Ah, no, ahora, si quieres completar, quieres lo raro, lo que se parece, claro, a lo que usaron de molde, etcétera. Primero vas por las variantes raras de otros países, porque si tiene el puntito, que no, que el arma te está chueca, que no está chueca, ya que tienes eso, ya te vas por las variantes de otros países, y ya que lo tienes, ahora sí te vas por esas cosas extrañas de, usaron el mismo molde para hacer al Lex Luthor, no, para hacer al Príncipe Juan. Ajá. Usaron el mismo molde para hacerlo de Fuerza T. Ah, este es el mismo molde de... Y pero como es igual, pues lo tienes en parte de tu colección como esas cosas raras, curiosas.
Como esas curiosidades, pero lo que te digo, pero al final del día, yo considero que, aunque tú, digo, siendo un coleccionista, porque también creo que esto crea un gran debate en la gente, porque al final del día... las personas, hay la gente que dice, yo tengo, gracias a las reediciones, tengo la oportunidad de comprar más figuras. ¿Por qué? Porque tienen un cartón diferente, tienen una calcomanía diferente, y eso me permite tener más piezas, como a lo mejor están los que dicen, híjole, eso va a demeritar el valor de mis piezas, ¿no? Que también es una realidad para muchos, o sea, ojo, no es
criticable. Pasan varias cosas, ahorita platicamos de eso, con eso del demeritar o no demeritar.
Fíjate, yo por ejemplo, desde mi óptica, hay una situación, digo, saben que yo colecciono Predators, afortunadamente es una línea que no es nada cara, estoy ahorita centrado, como bien lo mencionabas, en las variantes foráneas, me faltan algunas japonesas, algunos europeos, pero finalmente es como ya el gusto de decir, voy a seguir, y es curioso porque al día de hoy, si sacaran reediciones de las mismas burbujas, con las mismas figuras, muy probablemente, fíjate, es algo curioso, no sé, hasta el momento que pase, ¿no? Que yo creo que no va a pasar, pero yo lo pensaría mucho, porque como realmente tengo mis piezas, las tengo en blister, las tengo luz, como que no sentiría esa necesidad. Claro, si metieran un nuevo empaque, un nuevo diseño, claro que las compraría y las compraría con mucho gusto. Te platico brevemente, hace unos días fui a una tienda, que ahorita ya en muchas tiendas las he visto, están las reediciones de Tortuga Ninja, las que sacaron, y fíjate que yo de niño, la primer Tortuga Ninja que tuve fue un Crank, y lo tuve empacado y lo abrí toda la onda, entonces justo cuando voy, lo que veo es un Crank. Mi Crank lo tengo, todavía lo tengo ahí abierto, completo, se le rompió la manguerita, pero ahí está. Pero el tenerlo nuevamente empacado, el tener esa sensación de ver el blister, de verlo ahí, fíjate que incluso, no sé, no creo que haya gente que comparta lo mismo que yo, pero incluso hasta me dieron ganas como de comprarlo para tenerlo, pero en un momento dado de volver a abrirlo, ¿sí me explico? Como de volver, sí, claro, a vivir esa sensación.
Ahí lo bueno es que están baratos.
Eso es algo muy importante.
Eso es lo bueno, que están baratos. Y sí puedes decir, si lo abro, lo rompo, lo guardo, lo enmarco, están baratos. Con lo que te compras son Legends, te compras tres. Bueno, en el momento que estamos grabando este programa, las figuras de Tortugas Ninja que regresaron a México, las reediciones están en $400 mexicanos, más o menos, ese es el precio estándar. Y un Legends anda costando 800, 1200, dependiendo la etapa. Si está en periodo de salida, estén hasta en $200. Pero bueno, dejémoslo en los 1200, estamos comprando tres, que es en lo que están. Antes de eso, el factor nostalgia es el importante, ¿no? De por sí, de que existan Transformers, de que existan todavía en esta época del año del mundo, siguen existiendo Transformers, Tortugas Ninja, Star Wars, ¿qué más? Ghostbusters, que de repente ¿quién más se me va? Sí, también lo intenta, la verdad es que lo intenta, pero no puede, pero sí, G.I. Joe lo pondría, pues ya hizo películas, lo intentó, pero bueno, G.I. Joe. Hay otros que no han pegado, por ejemplo, Thundercats, no puedo hablar del factor nostalgia, puesto que lo intentaron con la serie japonesa, no funcionó, y al día de hoy solamente los juguetes, pero no ha habido películas, más caricaturas. En el que Transformers ha tenido casi termina una caricatura y empieza otra, y empieza otra, sí, y empieza otra. Sí. Star Wars, película, serie, película, caricatura, serie, película, ¿no? Tortugas, termina una serie de Tortugas Ninja, y termina al otro año, empieza otra completa, todos nuevos. Termina al otro año, todos nuevos. O sea, esos son los que me refiero que han continuado. Pues claro. El factor nostalgia es muy importante y siempre el de cuando era niño, los que ya tienen dinero, ¿verdad? Porque en esa época sus papás o los Reyes Magos o Santa Claus o alguien les regalaba las tortugas, hablemos de tortugas, Transformers, Star Wars, pues pero pues ya crecieron, ¿verdad? Ya se pueden comprar sus propias cosas porque ya pasaron la escuela, ya están trabajando, ya ganan dinero de adulto. Y lo malo del dinero de adulto es que te puedes comprar cosas que querías de cuando niño, ¿verdad? Entonces, pues sí, sale el nuevo Optimus, pero es de la línea de Michael Bay. Sale una película de Star Wars, pero es Rey y es Ben Solo, ¿no? Bueno, pues para ti te voy a traer al Darth Vader original, al Luke original, y te voy a traer al Optimus Prime original. Oh, no, pues es que esos sí eran juguetes, esos sí eran los buenos. Pues bueno, hacen todo, ¿verdad? Realmente hacen todo, y me voy con esas icónicas marcas que son las que han hecho. Reediciones de Star Wars, hemos tenido varias reediciones, no tantas, pero hemos tenido varias, yo creo que unas 5 reediciones. De esas en paquete de 4, de 5, del 97, del 2000, y ahorita con las retro series que están reeditando, dice, creo que sí nos salió, hagamos de las nuevas series de televisión y las nuevas películas, también la línea retro, pues para que tengan más monos de los que originalmente tuvieron. Transformers lleva, creo que Hasbro 10 años, o por ahí, bastantes, muchos años, reeditando cada año Generación 1, pero... Ahorita están con Beast Wars y Generación 1. Y han cada año, desde que sale el Soundwave, que sale el Optimus este año, este año salió Starscream, así como que se van de a poquitos, ¿no? O sea, los minibots sacaron un año dos minibots y a un grande, ¿no? O sea, van de a lento, pero bien, o sea, como que ahí está la reedición, cara, no está nada barata. Los Ghostbusters regresaron a la línea Ghostbusters de Kenner. Rehizo Hasbro los diseños de Ghostbusters, The Real Ghostbusters, y pues ahí está el auto, ahí tenemos a los cazafantasmas clásicos que, por ejemplo, yo nunca pude conseguir en caja porque esos eran imposibles. Cuando los quería en caja eran de miles de millones de dólares, era de ¿qué? Porque esos no llegaron a México. Aquí nosotros nos llegaron otra línea de Ghostbusters y de ahí en adelante. Tortugas Ninja, Playmates Toys, cada 4 o 5 años, al menos en Estados Unidos, reedita la primer tanda de Tortugas Ninja. ¿Qué ahora con camioneta? ¿Qué sin camioneta? ¿Qué ahora con un CD? ¿Qué sin un CD? ¿Qué ahora con el empaque de Nickelodeon? ¿Qué ahora sin el empaque de Nickelodeon? Etcétera. Actualmente, gracias a una nueva película, pues hay una nueva reedición y así yo sé, pero ahora ya están en México, porque las veces pasadas Playmates Toys no tenía representación en México. Entonces es de thumbs up para nosotros los viejitos que nos encantan esas cosas de nuestra niñez. Transformers ha tenido muchas reediciones. Yo creo que Tengo el gran problema de que soy muy fan de todas estas cosas que me gustan. Y cada que sale una reedición, la vuelvo a comprar. ¡Qué nuevo empaque! Ahí voy yo. ¡Qué nuevo! ¿Qué es el mismo? Ahí voy otra vez. ¿Qué es el ojo diferente? Ahí voy otra vez. ¡Ay! Yo soy el target básico de las reediciones. Y, por ejemplo, hay una empresa que se llama Basic Fun Toys. Basic Fun Toys... tiene los derechos de todo lo que Hasbro o Kenner ya no... Bueno, Hasbro, porque ya se lo son los dueños, ya no van a producir. En este caso, ustedes seguramente han visto por ahí de repente la cámara de Fisher-Price, el tocadiscos de Fisher-Price, el teléfono de Fisher-Price. Bueno, eso los hace una empresa que se llama Basic Fun Toys. No sé si de repente han visto hace unos años por ahí que empezaron a salir las Strawberry Shortcake, la rosita fresita, que salió el Juanito, la Rosita, y salieron nuevos y sets idénticos a los originales, bueno, casi idénticos, porque ya hicimos unas revisiones de cuál es la diferencia de uno y el otro entre el mexicano, el americano y la reedición, pero son muy parecidos. También están haciendo My Little Pony, por cierto, si alguien es fan de My Little Pony, en este año que estamos grabando este programa, ahí se cumplen 40 años, van a reeditar otra vez los primeros y van a sacar los que nunca se hicieron de My Little Pony de la generación 1. También Basic Fun Toys está rehaciendo, ¿te acuerdas el de E.T. llama a casa? El Speak and Spell. Bueno, ese lo está haciendo Basic Fun Toys. Los de Mattel, los Mattel Electronics, que los juegos clásicos que son dos rayitas que se mueven.
Sí.
Basic Fun Toys. Hay más. Fantasía y Luz, que se llamó aquí en México Bright Lights. también lo está haciendo, que salió en Stranger Things, con el que se platicaban de un lado a otro, que era ese juego de lucecitas. Bueno, ese es muy de los 80s, lo está haciendo Bexy Fun Toys. Entonces, esas cosas retro vintage, que a veces ni nos enteramos, ¿verdad? Que las están haciendo, porque muchas no llegan a nuestro país u otros países. Muchos se quedan en Estados Unidos, pero hay muchas reediciones. Me acuerdo que hay reediciones de los soldaditos clásicos, de los de latón. Ahorita están haciendo robots de latón, están haciendo carros de latón, y esos que salieron en la década de los 50, 60, reediciones de eso. Y dices, ¿en serio? O sea, tú lo ves y te vas con la idea de que puede ser el original, el vintage, pero no, es una reedición. Y que es de una empresa, porque hay varias empresas que dicen, tengo los derechos, pero no puedo hacer cosas nuevas, pero puedo hacerlo retro. Entonces hacen reediciones de las cosas retro. Y dices, ¡wow! Pero de las cosas muy populares, Hasbro, Mattel, similares, inclusive las Bratz, están regresando las Bratz originales, están regresando las Monster High originales, así de, un momento, están regresando todos así de, ya pasaron 10 años, volvamos a sacarlas porque eso saca mucho dinero, ¿no? Y de repente se volvió una locura las Monster High, cuando en México cuando salieron las clásicas, que solo fue una venta, no volvieron a salir hasta este momento que estamos grabando este programa a nivel nacional. Salieron y la gente de verdad grita. Hay videos en YouTube donde gritan, o sea, agarran de las greñas de los pelos y se pegan y se todo. Una cosa impresionante. Y eso pasa con las reediciones por querer capturar otra vez ese momento de cuando éramos niños. Porque en ese momento, como lo dice el meme, no sabíamos que éramos felices. Hasta que volteamos para atrás y dices, sí era muy feliz, quiero regresar a ese segundo. Porque ni siquiera es, ya la tengo y lo pones ahí con todas las demás cosas. No, necesitas ese segundo. Ese segundo te llena de endorfinas y todas esas cosas mágicas que dices, necesito eso un segundo. Y creo que es lo que nos venden. Ese segundo y cada tantos años dicen, otra vez vienen los de Star Wars, otra vez viene un otro Optimus. No sé cuántos Optimus ya tengo de reedición, creo que veo como 8 o 10 o más. Y así, es que ahora viene con esto, dámelo. Y eso solo hablando de las reediciones, literal, las copy-paste. Ahora están los que nomás hacen el cartón idéntico como lo hace Hasbro del tipo Toy Biz, como lo está haciendo NECA con las de Kenner, hablando de los depredadores, que es el mismo cartón que usaba Kenner, pero ahora de NECA, ¿no? Y es de, bueno, nomás estoy comprando el cartón, échalo, ¿no? La Kotobukiya, que también hace lo mismo con Superpowers y así, ¿no? Es de McFarlane Toys, que está haciendo con los Superpowers el mismo cartoncito, pero el mono es diferente, pero yo estoy comprando el cartón, ¿no? Mattel hizo lo mismo con Superpowers de DC, un bien bonito el cartón, el Superman clásico de los 80s, pero la figura la más moderna Multiverse de esa época, y así. Que también el puro cartón nos hace que compremos, pero hablando nomás de las reediciones copy-paste, ese segundo, pues vale la pena, al menos para mí que soy target.
No, definitivamente, fíjate que aquí en ese sentido lo que comentas, sí definitivamente lo que uno realmente adquiere es ese segundo, donde logras como esa conexión neuronal, yo hasta podría decir de un viaje en el tiempo, porque te viene a la mente un recuerdo que incluso a lo mejor hasta tú sentías desbloqueado, ¿no? Y en ese momento se desbloquea. Entonces, digo, ese segundo es el que te permite revivir tantas, tantas emociones.
Y tienes dos segundos, espérame, el de volver a tener la figura cuando niño y el de poder pensar, la voy a dejar cerrada. Porque es de, la abrí y jugué con ella. Pues eras niño, caray, pues eso, de eso se trata. Ahora ya que no tenemos tiempo de jugar, pues por eso no jugamos, porque no tenemos tiempo. Pero tienes ese otro segundo de, la puedo dejar cerrada.
La opción.
Sí, claro.
Tienes la opción. No, definitivamente. Y fíjate que en ese sentido lo que comentas, y yo estaba pensando en este momento, aparte de que es muy redituable, porque si lo analizas,
mucho,
simplemente es desempolvar los moldes y echarlos a andar nuevamente. Me explico, o sea, no estás invirtiendo como una línea normal en la que tienes que tener la persona que diseña el juguete, quien lo esculpe, llevarlo a producción, moldes, prototipos, o sea, te ahorras un dineral. Simplemente echas a andar la maquinaria y ahora sí que te empieza a redituar, ¿no? En ese sentido, creo que es algo que vale bastante la pena. definitivamente, como te decía, considero que hay dos, siempre va a haber dos caras en una moneda. Habrá quien, lo que hace rato decías, ¿no? Que ahorita tocaremos. Habrá quien sienta que se deprecia, pero habrá quien realmente diga, ¿sabes qué? Yo no lo hago por una cuestión monetaria. A mí, de hecho, me pasó algo curioso ahorita que lo mencionaba, que ahora que fui a la tienda, vi en diciembre todos los de Beast Wars. Yo realmente, te soy honesto, yo nunca, o sea, me gustó la caricatura, la veía, pero realmente yo nunca compré así Transformers de Beast Wars. Nunca, nunca. El único que pensé fue una vez un Optimus, bueno, un, ¿cómo se llama? El Prime, Optimus Primitivo, que aquí le decían. Pero realmente nunca. Pero créeme que tengo perfectamente en la cabeza cuando yo iba a las tiendas, a los anexos, y veía todos esos monos. Y realmente me paraba a ver todas las figuras. Yo me paraba a ver todas las figuras, a disfrutar de los anexos, a ver lo que había, a ver el cartón de atrás. Aunque yo sabía perfectamente que no los iba a comprar, pero para mí no era una pérdida de tiempo, era un disfrute. Entonces, cuando veo los anaqueles con los Generación 1, con los Beast Wars, veo los Cazafantasmas, efectivamente, con Electo 1, me queda claro que eran diferentes años y diferentes navidades, pero como que el sentir eso, ¿no? Como que dices, híjole, me siento tan bien de este recuerdo que hasta me dan ganas de llevarme una de los Beast Wars solo para tenerlo ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo también muy importante, el hecho de que, de lo que te decía, tienes la opción de abrirlo, de dejarlo cerrado, de mandarle a hacer su acrílico, de colgarlo simplemente en la pared, e incluso tienes hasta la opción de guardarlo en una caja para que un día lluvioso te vuelvas a cargar gracias al ver tu pieza, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien válido. Y algo que tú comentabas ahorita que también es bien importante, cuando efectivamente las líneas retro la amplían. Yo, por ejemplo, en su momento NECA, pero estoy hablando de retro, NECA en su momento promete que va a sacar de Depredador y de Alien líneas retro, que esto significa pues figuras con la escultura tipo Kenner 93, 94, por ahí solamente sacan al Berserker y sacan un Alien de Prometeo y ya no sacan más.
Por ejemplo, sacaron un vehículo de Depredador. Ah, no, bueno, no, ese es con la imagen de...
Es que ese es al que voy ahorita. Haz de cuenta, cuando sacan estas piezas, pues tú dices, híjole, voy a ampliar mi colección retro, que es mi target, mi colección noventera, voy a tener piezas con el mismo tipo de escultura, con el mismo tipo de gusto, entonces es algo bien padre, cosa que Star Wars logra bien cuando empieza, por ejemplo, ahorita todas las piezas que sacó de Mandaloriano en versión retro, pues es fascinante, ¿no? Yo lo vi con muchos amigos cuando sacan, por ejemplo, el del juego de mesa que era un Luke X-Wing, pero de Hot,
con sus
botitas diferentes, o que sacaron al Grand Moff Tarkin o así. Yo veía sus ojos, la felicidad, digo, por ahí René Reséndiz, recuerdo que él se puso súper contento cuando sacan estas piezas vintage, porque para él es su target, ¿no? Uh-huh. Y es como, después de muchos años, volver a ansiar o volver a sentir esa misma emoción, ese mismo cosquilleo por tener una pieza que realmente quieres, ¿no? Como que retomar ese primer amor que tenías por todas estas piezas. Uh-huh. Entonces considero que eso es bien importante. Y también está el hecho de lo que tú bien comentas, todas estas líneas que manejan, por ejemplo, Hasbro, que te saca la línea tipo Toy Biz con el empaque vintage, llamémoslo así, pero también está súper chido porque es como tú creciste, ganaste inteligencia, ganaste, digamos, barba, bigote, y ganas peso, ¿no? Al final del día, o sea, hay una transformación de aquel niño que se convierte en hombre, no sé si mentalmente, pero por lo menos físicamente, y viene ese punto en el que dices, bueno, si yo envejecí o maduré o evolucioné, como lo quieras llamar, lógicamente dices, ¿por qué mis piezas no van a evolucionar a la par de la tecnología de los monos, ¿no? Entonces, de repente, pues, ves a una serie de He-Man Classics, que para mí fue retomar esa línea vintage, pero nueva, o lo que ahorita saca Super 7 con esas tortugas, que es completamente la escultura vintage, por ejemplo...
Del juguete.
Whitnot, que es la línea vintage, pero la ves con nuevas articulaciones, con escalas más logradas, tan solo Shredder, ¿no? Lo ves parado y uh-huh. tiene una estatura, ahora sí, de una persona de 1.80, 1.85, pero lo ves parado junto a Vivo Virrocoso y no es nada. Lo ves junto a Baxter Stockman y lo ves grande. Entonces, eso me encanta porque empiezas a ver como que esas, ¿cómo te puedo decir? Esas escalas que a lo mejor de niño no veías por la forma que tenía la figura, ¿no? Entonces, lo que bien mencionabas, cuando NECA saca Depredador, le resculpe muchas cosas tomando en cuenta el canon vintage y tienes como que una nueva figura y dices, vaya, también creciste, ¿no? Ahora sí que Peter, qué gusto verte, muchacho, y eres un hombre. Entonces, ves a tu pieza, pero también ya evolucionada, ya crecida. Entonces, para mí eso tiene también un... Sí, tiene claro. Algo muy padre, pero realmente no es lo mismo, ¿no? O sea, es padre, pero no es lo mismo, pero vaya, también tienes una opción, y es lo que tú mismo platicabas hace ratito, ¿no? Yo creo que cuando llegas a un punto en el que ya tienes la línea normal, dices, bueno, vamos a ver si ahora la podemos comprar cerrada. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir variantes foráneas. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir ahora esas cosas raras. Vamos a ver si por ahí podemos conseguir algo de preproducción. Entonces, uno siempre va a estar en la búsqueda, en la eterna búsqueda, que realmente es lo que más nos llena, ¿no? La cacería, la búsqueda. Entonces, en este sentido, yo creo que es bastante, bastante importante tener todas esas opciones, porque al final del día, yo creo que cuando tu línea, hablando de las personas que tienen una sola línea, se llega a esa meta, como que dices, bueno, un maratonista cuando llega a la meta se acuesta a descansar porque ya el uh-huh. cuerpo ya no da más, ¿no? Entonces, cuando tú mismo te sacias, pues te vas a descansar, porque hablando de comida, porque ya no tienes la fuerza de seguir comiendo o de hacer otra actividad. Entonces, muchas veces en el coleccionismo yo creo que cuando uno se sacia, pierde como lógicamente esa hambre de balón, y a lo mejor pierdes hasta cierto interés o cierto amor por esa línea, y es cuando yo considero que empiezas a brincar y de repente dices, oye, qué bonito están estos, nunca los había visto, y te abres esa puerta y a lo mejor dejas ya descansar a tu línea y empiezas en otra, y ahí es cuando de repente dices, pues ya cuando acordé ya me hice coleccionista de otra cosa, ¿no? Yo te digo, fue lo que me pasó con las tortugas, que vi al Krang, te platico rápido. Recuerdo que tengo mi Krang vintage, dije, bueno, me podría comprar este Krang cerrado, y justo en un evento de Ceromanía llevaron un bootleg que yo jamás había visto.
Ah, yo tuve como tres, sí.
Pero yo te juro, es el Krang con la silla, sí. Con las manos, y tiene articulación, y no me sí. hagas caso, no sé si tiene hasta el domo.
Sí, lo tiene. Hay unos con y sin domo, porque había variantes. Bueno,
el que yo vi, lo vi con el domo, y todavía lo que más me fascina es que le digo a la persona, al amigo que lo está vendiendo, le digo, ¿qué precio tiene? Me dice, te lo dejo en 150, para ti dame 100. No, créeme que yo realmente...
¿Y luego?
No lo compré, te voy a ser honesto.
Cómpramelo, dije, yo te lo deposito.
Para el siguiente te lo compro, cuenta con ello. Pero el punto es que yo dije, yo por ejemplo dije, ya me conozco, yo sé lo que va a pasar. Yo sé que voy a empezar con el coleccionismo.
Yo nada más las pocas cosas que pueda conseguir de lo que tuve. Yo como te comentaba en otro programa, ajá. Si tuviera todos los bootlegs que realmente compré de niño y adolescente, ahorita me compraba una casa, para como lo están vendiendo ahorita algunas cosas que al día de hoy no he visto. Y ese es de esos que son raros de ver, ese Krang. Yo tenía un montón. Bueno. Nada más para acordarme, digo, no colecciono mucho bootleg, pero sí algunos de los que tenía me gustaría regresarlos. Pero yo lo quiero. Por cierto, están no solamente en figuras de acción y demás, hay muchas cosas que están haciendo reboot. No sé si has visto que creo que NECA fue quien sacó las Mad Balls, las tal cual que salieron en los 90 otra vez. Ahorita no me acuerdo quién fue, pero está sacando otra vez los Garfield, los que le pegas en el vidrio, como salió desde los 80 y los 90. Los Garfield otra vez están en la venta, hay más Garfield mejorados y todo, pero es el estilo clásico retro, tal cual de los Garfield. Pero hay una cosa muy curiosa, y eso me pasó con los Mad Balls y ahorita con el de Star Wars que mencionaste. Qué padre que hagan que continúen la colección, pero nosotros creo que somos muy habladores, y hablo de nosotros como coleccionistas, como gremio, grupo, fandom, no sé cómo quieren llamar. ¡Ay, es que deberían monos feos de 20 puntos de articulación de 6 pulgadas! Los buenos son los de 4 pulgadas con 5 puntos de articulación. Si los volvieran a sacar, yo compraría todos. Corte A, lo saca Hasbro, o Kenner, o Hasbro, o Mattel, o quien tú digas, ¿no? Lo están sacando. Corte A, ¿sabes qué pasa? Que muchos se van a Botadero. Mega Botadero. Y eso, esos de Star Wars que mencionas que vienen con un juego de mesa, pues se fueron a Botadero. Yo los compré en Botadero, al Tarkin, y todavía están en, y todavía no se venden. Los Mad Balls de Botadero, ahorita los retro de Mandalorian que hicieron actualizados, de todo eso, Botadero. Transformers, no nos toca ver cada año, espérate, porque salen ahorita y se van a ir a Botadero a menos de la mitad del precio. Ghostbusters, The Real Ghostbusters, Electo 1, salió casi en 2,000 pesos mexicanos. Yo lo compré en eso porque dije, yo sí lo quiero. Corte A, el último se fue en 400 pesos mexicanos. De 2,000 a 400 pesos mexicanos. O sea, somos muy habladores, nos encantan las reediciones, yo compro todo. Yo sí compro todo lo que sale. Pero los demás no lo hacen y se están yendo a Botadero, por lo cual me preocupa que ya no hagan. Todavía están haciendo, ¿verdad? Gracias, pero sí me preocupa bastante. Hugo Andrade se junta a la plática. Amigo Hugo, reediciones, sin contarte nada de lo que ya estuvimos platicando durante un buen rato, ¿qué opinas de las reediciones? ¿Las compras, no las compras? ¿Qué opinas?
Antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que se comportan?
Aquí.
Bueno, pues no sé cómo estén ahorita en las reediciones. Porque hay varios tipos, ¿no?
O sea, la reedición copy-paste. Como ahorita las Tortugas Ninja, como los Transformers que salen cada año, como los de Star Wars que sacan cada 3-5 años, ahorita tienen unos nuevos y así, ¿no?
Híjole, aquí sí tengo sentimientos encontrados con algunas. Cuando cuando son cuando son, por decirlo así, masivas, no estoy en contra, ¿no? O sea, porque hay generaciones que no pudieron tenerlas, o se nos fue, o se nos perdió, y también es como abogar por la nostalgia, y te dan la oportunidad de comprarlos otra vez. Por ejemplo, Masters of the Universe, aunque están un poco cambiados, pero básicamente es casi lo mismo, ¿no?
Ah, no, esos sí son, esos serían diferentes, ¿eh? Porque...
Ah, bueno, entonces me voy a la reedición que
hicieron copy antes. Paste, sí, sí.
Bill copy paste. A la reedición que hicieron antes de 2000X. Uh-huh. Ay, sí, caí como mosca en pegamento, ¿no? Ay, sí, fui derechito, ¿no? O sea, y me costó un trabajo conseguirlas en su momento, ¿no? Porque no fue a sobreprecio, porque estaban muy difíciles de conseguir y eran muy limitadas, muy escasas, no había internet tan fuerte como en este momento, no era fácil encontrar quién te las iba a vender. Y en ese sentido, pues sí, porque era la oportunidad, ya uno ya pues los había jugado y pues uno sabía lo que valían con el empaque, ¿no? Entonces la nostalgia, obviamente no las compré pensando cuánto fueran a costar después, pero sí por la nostalgia del empaque, y el empaque que era distinto, porque ahí tuvimos las cajitas y allá venía en blister, la presentación era muy bonita, venía la caja dentro de otra caja, o sea, la presentación cambió bastante, ¿no? Y sí, ahí sí, ahí como, pues como mosca en la miel, ¿no? Está muy padre. Y en cuando son ediciones de coleccionista, o sea, hablando de alta gama, ahí sí ya no me gusta tanto.
¿Cómo cuál?
Porque, por ejemplo, vamos a hablar de Iron Man Hot Toys, ¿no? O sea, sí entiendo que va evolucionando, pero que te lo vuelvan a reeditar, o por ejemplo el Batman y Superman, hay veces que sí uno se esfuerza por conseguir la pieza, da más de sí y le sale incluso hasta más cara, ¿no? Y de corte A, pasa, por ejemplo, a Cotobuquilla, que lo hace tan seguido.
Sí, mucho.
Entonces, Cotobuquilla para mí ya no es tan atractivo porque sé que lo van a reeditar.
Pero eso pasa junto, entonces, igual que con Marvel Legends, ¿no? Por poner un ejemplo más sencillo. Ya sabes que... Bueno, me pasó con Power Rangers, que me sigo bien, señor. Híjoles, me faltó de los primeros de la Lightning Collection, me faltó el Ranger rojo y el Ranger verde, creo, ¿no? No me acuerdo. Le digo, y están bien caros. Digo, ¿sabes qué? Espérate un año, los van a reeditar. Con colores mejorados o con tipo cómico, o brillantina o diamantina. Corte A, van dos veces que los reeditan. Desde que me dijo, llevan dos veces. Es que sí es lo mismo, pero... Ay. Lo diferente, ¿no? Porque no, como sí, no es algo retro, es algo como de ahorita, ya sabes, de mejor me espero, ahorita sacan otro Gamorrean. Ah, sí, ya salió otro Gamorrean. Ah, mejor sí, me espero ahorita. Ay, es que ya se me fue el por ejemplo, en Hombre Araña, se me fueron varios de los de Legends. Mejor me espero y va a volver a salir. Y ahorita están saliendo desde chin, no puedo. Ay. Bueno, a lo mejor si me espero, puedo esperar o no, mejorado. Porque ya es lo que hacen. Ah, sí, pero este tiene cabezas intercambiables y mejor pintora y una escultura más genial. Oh, qué la... ¿Sabes lo que me costó conseguir la otra? Sí, te entiendo.
Sí, entonces en ese sentido, pues como que le quita el sabor, yo siento un poco, ¿no? O sea, cuando tienes esa pieza y, por ejemplo, como ahorita que estamos buscando, estamos en 2020, ¿qué año andamos? ¿22?
3.
Y ando 23, 24, ya ni sé. En 23, y estamos buscando el lagarto, Bernie.
Ay, maldito lagarto. Yo espero que lo reediten, entonces, porque si no, ya me mole.
Eso es lo que voy a... Pongamos que lo
encontramos. Ah, que por cierto...
Lo paguemos a sobreprecio.
Lo pagamos caro, sí.
Corte A, un año después, lo reeditan y sale igualito. Dices, bueno, ¿qué onda? ¿De qué sirvió andarlo buscando, andar regateando, andar
Eso le pasó,
buscando abajo de las piedras?
Le está pasando mucho a Marvel y a Funko. Horrible. Y sobre todo a Funko y Marvel son los primeros que le está pasando eso de, oye, ¿sabes lo que me costó ese Stitch? ¿Y tú lo rehiciste? ¿Sabes? Pero ahorita hablamos de, ¿sabes lo caro que estaba? Y qué mala onda eres. Pero sí, también para otros que no lo consiguieron, bueno, Furio.
Yo fíjate que ahorita como que está hablando Hugo, justo es como lo que yo quería abordar, porque para mí se me hace algo súper interesante, porque yo a nivel personal, yo digo, bueno, hay una pieza que efectivamente, voy a ponerles un ejemplo, el de Star Wars hace algunos años, sacaron un comic pack donde venían dos mandalorianos, Montros y Vizsla, no recuerdo bien. Entonces, yo el Montros lo quiero, pero ahorita ya está exorbitante, 5,000, 6,000 pesos, 7,000 pesos, ¿no? Y uno dice, no, yo a nivel personal no pienso pagar ese dinero por esa figura, ¿no? Pero me veo en el punto donde yo me voy a los Martín Versos. Y en un Martín Verso dije, no, esta figura me encanta y solo se vive una vez, qué diablos, vamos a trabajar, vamos a meterle al OnlyFans, vamos a ver de dónde sacamos lana y me compro mi Montros, 5,000 varos, y aparte, perdón, pero yo lo vislumbro en ese Martín Verso, el hecho de decir, compita, tuve el poder, o sea, no comí 8 días, pero tuve el poder, me lo compré, mira, le mandé a hacer su cajita, le puse un foco, qué bonito se ve, porque aparte no es solo la pieza, ¿no? Es como todo lo que tiene atrás, ¿no? De decir, me costó una feria, sacrifiqué esto, vendí lo otro. O sea, tiene toda una historia, ¿no? Porque aparte eso es lo que lo enaltece, ¿no? Porque dices, por algo pagué 5,000 por este bonito 375, ¿no? Pero está el otro Martín Verso en el que digo, pues no, ¿para qué? Pues no gano nada, no lo hago por negocio, mejor no le entro. Y púmbale, Banani, que lo reeditan. Y entonces digo, mano, ¿cómo crees? Me voy a comprar 4. O sea, uno abierto, uno cerrado. Voy a despintar uno, lo voy a volver a pintar a otro. Le voy a meter otra cabeza, no sé qué. Y la fregada. Y entonces aquí están las dos caras de la moneda. Donde yo entiendo perfectamente la persona que dice, el tener ¿cómo le podríamos decir? Este prodigio en mi colección es todo un toda una historia que tiene, porque no es solamente el hecho de comprar por comprar. O sea, si por algo pagué esa cantidad, tiene toda una historia. Y de repente dices, qué feo, porque yo ya lo compré y lo reeditaron, le dieron en la torre. Le dieron en la torre completamente a esa historia, le dieron completamente en la torre a eso que me costó. Y yo considero que no es la cuestión solo monetaria, ¿sí me explico? No es la cuestión solo monetaria en la que dices, pagué 5,000 y me pude dar. No, es lo que realmente tú en tu adentro dices, estoy dispuesto a sacrificar, o estoy dispuesto a sufrir, o estoy dispuesto a sudar o llorar por tener esa pieza, y de repente la reedición lo mata, ¿no? O sea, mata ese todo ese sufrimiento, todo ese precio que pagaste, no hablando monetariamente. Entonces, yo entiendo mucho lo que dice Hugo, y es como que bien complicado, ¿no? Porque también está el hecho en el que dices, compi, me lo reeditaron, o sea, y era una pieza que yo quería y me la reeditaron, o sea, es una pieza que yo buscaba y la reeditaron. Entonces, son como que esas situaciones que, tío, cada cara tiene dos, más bien cada moneda tiene dos caras, y es como que bien difícil. Y eso que dice Hugo ahorita, sí es como bien interesante, porque dices, finalmente no es un coleccionable sencillo. Y eso me pasó, no sé si ya les platiqué, hace muchos años yo tenía un depredador de Hot Toys, con la primera generación que sacan de depredadores, ven que fueron los de ABP, luego sacan los de la de Predator 2, sacan el Predator 2, el City Hunter, y por ahí sacaron el Elder, y el Elder fue una edición exclusiva, no sé qué, yo ni me acuerdo cómo la conseguí, el chiste que la tenía, lo amaba, me encantaba, y de repente en un grupo, una persona lo busca, y yo dije, pues quiero tanto, y así se los digo, no quiero exagerar, si a mí me costó un peso, yo lo vendí en 8, entonces fue así de que, y yo dije, quiero tanto, y él me dijo, te doy tanto, le dije, no, yo quiero eso, y si no, no se vende. Me dijo, ¿te puedo ofrecer estos monos? Y yo, no. Y me acoqué un amigo, me dijo, yo quiero el Odín de Thor. Y dije, ah, perfecto. Entonces ya empezamos a armar la machaca. Sí, hicimos la venta, le agarré un Odín, me lo pagó muy bien. Fue muy triste porque llegué ahí por ahí, a Colombia, y me gasté todo en clones. Ahí empezó mi colección de clones de Sideshow, pero bueno, ese no es el tema. Mi esposa me regañó, me dijo, no fuiste por dinero, llegaste con monos. El chiste es que, retomando la plática con la persona que se lo vendó, a los 2 meses, Hot Toys anuncia, no una reedición, lo que yo considero un golpe artero en el corazón, que siempre se los he dicho, pero es algo que no va a cambiar, porque es parte de la evolución. Hot Toys anuncia su Predator 2, el Elder, pero con el 2.0, ¿no? El cuerpo nuevo, mejor hecho. Y yo me acuerdo que este cuate sí me dijo, estaba enojadísimo y me dijo, no tengo problema contigo, nada más te comento, no vuelvo a comprar un Hot Toy porque yo pagué lo que no tenía por esta pieza y resulta que ya la van a sacar y mejor. Y no solamente es una pieza exclusiva, es una pieza, ojo, hablando de Hot Toys a granel, ¿no? Porque sabemos que Hot Toys pues, no saca 250,000, 300,000, o sea, digo, es una pieza a granel. Entonces, viene ese punto en el que yo comparto lo que dice Hugo, ¿no? También es muy complicado porque Hot Toys siempre lo va a hacer y no solo las reediciones. Hot Toys siempre va a ir mejorando la tecnología, va a ir mejorando la escultura y eso siempre nos va a llevar, claro que esté el punto de decir, bueno, compré el primer Gamorrean, tengo la segunda versión, ahora tengo la tercera, son como diferentes marranitos, ¿no? Pero el problema es que al final del día, si no estás en la orden de decir quiero todos los marranitos, solo quiero el primero, está complicado.
Es complicado cuando nomás quieres comprar un personaje y te lo mejoren. Y también si no lo compraste, luego no hacen la reedición tan rápido. Se pueden tardar 5 o 6 años y dice, me carga. Y ahora buscarlo porque sí lo quería. Y es carísimo, porque eso también nunca sabemos. Digo, no, como ahorita Hasbro con sus Boba Fett, que creo que nomás le cambia el color y ya es nuevo Boba Fett. ¡Hala! Ahora es grafito, ahora es doradito, ahora es blanco, ahora es negro, ahora es azul. Pero es el mismo, más figura. Bueno, ese es otro show. Pero pasa.
Sí, así es. Y sí, tienes razón, Furio, porque sí es muy complicado sobre todo cuando haces el esfuerzo, ¿no? Cuando los compras recién saliendo y está a precio comercial, pues creo que ahí es donde, pues bueno, ya, porque estás comprando porque eres coleccionista y te la juegas y tienes una, y tienes dos, y ya, pero cuando dices, cuando haces el esfuerzo por tenerlo, por conseguirlo y lo buscas por abajo de las piedras, lo encuentras y al año, dos años vuelve a salir, es una sensación muy, muy rara, muy extraña. Te sientes como engañado, ¿no? Y engañado por la misma empresa, sobre todo, por ejemplo, Marvel Legends, que compraba todo desde Toy Biz hasta, dicen, otra vez edición. O sea, por ejemplo, hace poco conseguía muy buen precio la wave de Mr. Fixit. Estaba rebajada porque yo quería Fixit y quería a Thunderstrike, ¿no? Y venían los dos. Dije, bueno, con lo que cuesta y si voy a Rock Show, pues es más o menos lo que me va a costar, igual que si lo compro y lo compré. Corte A, acaban de anunciar que viene Fixit con una cabeza aparte, con la metralleta.
Cierto, cierto es.
¿Es en serio? O sea, dices, ¿es en serio? O sea, qué falta de respeto.
Sí, ¿por qué no hacen? Le pierde ese coleccionable.
Sí, o sea, no es, o sea, me salió más barato, pero aparece el Fixit otra vez. Y bueno, ¿y por qué no hacen así el BAF? ¿Me explico? O sea, ¿por qué el BAF no es el que tiene dos cabezas? ¿Por qué el BAF no es el que tiene la metralleta?
Porque no se les había ocurrido hasta cinco años después. No, entonces, estaría pues bueno obligar, ponerle otra cabeza, ¿verdad? Seguramente. Al cabo es Stacy Malibu.
Ándale. Entonces, ¿por qué te obligan a...? O sea, dices, no, pues ahora lo quiero porque tengo la cara, pero dices, yo ya gasté en este. Y supuestamente la crema de la colección de Marvel Legends son las BAF. Entonces, solitos ellos están echando más la soga en el cuello, que de por sí ya con las tristes cajas que están del nabo, que dicen que ya las van a cambiar.
Que y si yo lo creo comparas que con Toy Biz, el problema más del nabo. De las BAF empezó con este Thanos. Que empezó en un bar, no, y después salió otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez.
Y que me dices que el del Hulkbuster, el Hulkbuster lo completaron en dos ediciones bar, y luego lo pusieron en otra edición especial, o sea, tres veces nos presentaron al Hulkbuster, y sin mayor variación, o sea, creo que creo que le cambiaron el colorcito, una cosa.
El Hulk, que digo, ya sabes que cuántas veces le han cambiado una cosita, otra cosita. Incluso a las BAF le siguen utilizando los cuerpos para hacer otros y otros y otros. Digo, ahorita no traigo mucho en mente, por ejemplo, algún BAF que pudiéramos decir el Apocalipsis, este cuate, el Caliban, que según yo es el mismo cuerpo, no estoy muy seguro. Pero dices, lo reutilizas, el retooling que siempre han utilizado, pero... Yo fíjate que te iba a decir algo muy curioso, dos cosas. La primera, si tú tienes el Fixit, el original, llamémoslo así, y tienes la reedición, lógicamente tienes toda la capacidad de decir, pues yo tengo los dos. O sea, sí me explico, eso es algo que jamás nadie te va a quitar, el tener la primera edición. Y yo como persona que realmente el Fixit para lo único que quería, no lo había meditado hasta ahorita que lo dijiste, creo que voy a poder cumplir mi sueño. No sé si sepan cuál puede ser. Yo soy fanático de los X-Men. Algo que han estado haciendo mucho con ese cuerpo de Fixit.
¿Con el de Fixit?
¿Cuándo he podido?
Hacer el Apocalipsis con traje.
Ah, se vería muy coqueto.
Entonces, digo, yo por ejemplo nunca lo había pensado porque sí, el Fixit estaba como que caro, pero después dije, ahorita que lo comentabas, se me prendió el foco y dije, bueno, podría comprarlo para ponerle la cabeza extra de Apocalipsis y ya tendría a mí, o también un Ben Grimm, si me explico, algo así. Entonces, son esas cosas que dices, ya el tener la posibilidad de comprar esta pieza nos abre completamente el mercado, pero volvemos en el punto, ¿no? Como bien lo dijiste, que falta de respeto para quien en su momento sí le invierte. Y para las personas que realmente, yo les voy a decir algo, creo que una vez lo platiqué. Yo la línea Classic para mí se acabó el día que sale Skeletor de las Nuevas Aventuras de He-Man con la cabeza de Faker como tipo Terminator. Porque yo dije, esto no es canon, esto no viene, se le ocurrió a alguien, lo sacó, vámonos, ya empezaron a hacer todo su revoltijo y eso a mí ya no me gusta, ¿no? Ya no es como una línea pura. Y es lo que al final del día, pues siempre se ha manejado en muchas líneas comerciales, ¿no? Sí, claro. La posibilidad de darle a la gente esa cosa del custom o de poder hacer, ¿no? Entonces, yo considero que, pues siempre va a haber dos caras. Yo en este caso comprendo a Hugo, lo veo serio, lo veo molesto, pero también por un lado yo oculto mi felicidad, pero sí es algo que se me ocurrió que dije, podría ser.
Sí, o sea, por ejemplo, yo que lo vi dije, me gustaba mucho Mr. Fixit, creo que lo voy a comprar. Pero yo no tenía el problema de que había salido antes y todo, realmente me había pasado por un lado y por el otro. Y ahorita dije, puede ser.
Sí, pero imagínate que lo compró a precios lista y le salen con eso, o sea, claro. Yo creo que lo que pagué es el Fixit y una figura más, o sea,
justo
ahí, sí estaba muy buena la oferta, o sea, se quedó y me lo encontré de churro el web y llegó impecable. Y literal, nada más quería dos pies, pero dije, pues si me van a dar todas las demás,
pues venga. Su reino. Justo vamos a esa, uh-huh, a esa pregunta como para ir finalizando. Ahora, que fue al principio del programa, lo mencionamos. ¿Las reediciones le restan valor a las originales? Las reediciones, dígase cualquier reedición. Yo, por ejemplo, puedo decir de Transformers, creo que van como 20 Optimus Primes. Línea G1 en general creo que casi han hecho toda 3 o 4 veces. ¿Le resta o no le resta valor a las originales? ¿Suben o no suben más que las originales?
Híjole.
Son reediciones, al fin de cuentas son reediciones.
Bueno, es que...
Yo creo que alguien va a hablar de lo que le ha tocado, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado Star Wars, Transformers, que son los que más he juntado, que yo sí le entro a todas las reediciones de las cosas retro vintage. Hay veces que la reedición me la vende más cara que la original. Porque salió más limitada, la tienen guardada casi en una cápsula del tiempo y no sé qué show. ¿Y de cuánto vale la reedición? 200. ¿Y cuánto vale la original? En caja. No en perfecto estado, pero en caja, ¿no? Ah, dame 150. ¿Por qué es más cara la reedición? Pues es que es más cara, punto. Y si vuelve a salir una tercera reedición, por ejemplo, un He-Man, ¿no? Estamos hablando de un He-Man en caja y después una reedición de los 2000 y ahora, 20 años después, otro He-Man de reedición, ¿no? El mismo, exactamente el mismo molde. Que, bueno, se vendió a precio normal. ¿Le resta a los otros dos que tenías o no? Como vendedor, obviamente, ¿eh? Como vendedor, porque como coleccionista, obviamente tú tienes la primera edición y se amuelan todos, y tienes la segunda y se amuelan. Tú estás comprando la tercera, como coleccionista, lo que quieras, pero como vendedor, porque dicen, ay, me estás amolando, papá, ¿cómo que lo volviste a sacar? Yo lo que lo tenía en chorrocientos millones de pesos y tú que lo vuelves a sacar en 100 pesos. ¿Qué pasó?
Sí, como revendedor, sí te afecta. Definitivo, por ejemplo, incluso aunque vamos a poner Hot Toys, reeditan una figura, la otra automáticamente baja de precio, aunque sí tiene algún upgrade o algo así, pero ya se te quedó la otra. Vaya a pasar lo que haya pasado, ya no vale lo mismo que antes. ¿Me explico? O sea, sí, automáticamente, sí, la nueva desplaza la que estaba. Ya, o sea, no, hablando en reedición del mismo personaje y todo con alguna variante, algún upgrade o algo así, la otra se te va a quedar. O sea, sé que no es el copy-paste, hay mejora, pero ya esa pieza automáticamente, siendo de la misma línea, muy similar, automáticamente va para atrás. Y entonces, pues si tú la estabas vendiendo en 8, pues ahora ya la vendes, por decir algo, en 5. Y sale de repente la de metal... Y entonces ya no vale 5, vale 3. Tú como revendedor, ahí ya le perdiste por andarle especulando, andarle jugando, andarle... En ese sentido, sí bajan el precio. Y como bien dices, por ejemplo, y retomando el tema de Masters of the Universe, cuando reeditaron todo, pues sí llegan a ser algunas piezas más caras que las originales, porque creo que nada más eran una edición de 1500, es lo que dice la caja, ¿no? O sea, pero también no se ve saturado el mercado de esas ediciones, ¿no? Entonces, también tiene cierto valor coleccionable esa edición porque fue muy corta. Entonces, si lo tienen bien planeado, pues es más o menos lo que pasa con Barbie, ¿no? Barbie reeditan.
De hecho.
Y todas caen.
La original no la compré, no sé por qué no la compré la original. Y es que la reeditaron hace poco, hace 5 años.
¿No? Sí, sí.
Uh-huh. La voy a comprar, corte, ¿ah? Ya no la encontré. Chin, ¿por qué no la compré? Sí, sí la vi.
Ya la van a volver a reeditar
tarde o temprano. Esperemos que sí, tarde o temprano. No, la misma, nomás que con una caja más bella y guapa. Y obviamente con un plástico diferente y así, pero bueno, es... Y obviamente dice 2020 ya en lugar de 1900 ya o 1000 la. Uh-huh. Esa es la única diferencia.
Burio. Sí, pero sí, yo sí bajan.
Fíjate que yo creo que aquí, súper rápido, uno es pues oferta y demanda, ¿no? La ley de la oferta y demanda dice que pues entre más demanda, más sube el precio, entre más oferta, baja el precio. Y es lógico, si de repente tienes una edición de 1000 piezas, y tiene un costo y de repente te la reeditan, y no solo te la reeditan, está al alcance de tu mano, y sobre todo, aquella persona que se echó el volado y dijo, me la juego, lo compro, y subió el garbanzo de al libra y dijo, ah, le tiré al bueno, pues obviamente ya en la segunda oportunidad la persona ya vio el futuro y dijo, papi, este es el bueno, este va a subir. Entonces, si me explico, son situaciones que dices, ya es complicado, porque ya no hay 1000 piezas, ya hay 3000, aunado a que la gente ya sabe, cosa que también lo compensa, como decía Bernardo, porque ¿qué es lo que pasa? De repente la reedición, como ya mucha gente ya vio la bola de cristal y dice, voy sobre ella, entonces a lo mejor dices, ya, está sold out, y dices, ¿cómo fregados la reedición puede costar más que el original? Ah, pues porque es el tren de esa cosa, ¿no? De poder estar en moda, llamémoslo así. Ahora, viene una situación también que yo hago el comentario, lo hago con un semiconocimiento porque no he tenido yo la pieza en la mano. Hace muchos años fui al Mercado de la Cruz, Bernardo lo conoce perfectamente, los domingos hacen tianguis, les reitero, hace muchos años, y resulta que, ¿qué creen que me encontré? El Zodak y el Stratos de esa reedición de He-Man. Me costaron 25 pesos. Porque aparte creo que era una de esas personas que traía acá como el puesto de Fayuca. Uh-huh. Y yo así de, ¿en serio 25? Estoy hablando de que una figura a lo mejor en ese momento en el súper costaba, una de Star Wars costaba 100 pesos. Para que se den más o menos una idea de lo que realmente me costó. O sea, entonces yo los compré, los tuve mucho tiempo. Los vendí porque empecé a considerar o abrazar la onda de comprar los que me faltaban. Y como lo platicamos, Bernie... Uh-huh. Había una pieza donde venían 5, que venía solo el Adam, y luego estaba la pieza enorme que traía el póster y traía creo que al Mossman. Yo dije, no. Lo único que sí compré fue al He-Man y al He-Man con Battle Cat, el Battle Pack, y Skeletor con Panther, porque en su momento yo coleccionaba Battle Cat. Nunca los abrí, obviamente, pero algo que a mí yo supe, no sé qué tan cierto sea, ya ven que casi todas las figuras pues traen diferentes países de orígenes, y al menos pues había Malasia, Francia, México, pero realmente, según yo, no había figuras made in China, o sea, como tal China, y por ahí alguien me comentó que esas piezas sí dicen China, entonces me hice aguas, porque de repente si te pasan un esqueleto half boot y te dicen este es el original, pero dice China, son esas reediciones, que volviendo al tema yo digo, híjole, pues quién sabe si son más caras que las originales, porque estas efectivamente solo se hicieron 1000, ¿no? Entonces es más complicado, y más porque quien lo compró no lo abre. Si me explico, quien consigue una de esas piezas yo considero que es difícil que la abra, entonces ahí estamos entrando como que en varios parámetros diferentes, pero sí viene ese punto en el que yo como vendedor podría decir que es un azar. El mercado es azaroso, las tendencias son complicadas, y yo no sé qué sube el día de mañana y qué baja. Esos garbanzos de a libra creo que se están dando cada vez más, pero como coleccionista sí puedo decir que que el que existe una reedición para mí siempre va a estar bien, porque es la posibilidad, como bien lo dije, yo como coleccionista el valor que le doy es un valor estimativo, entonces así haya 10 reediciones de mi figura favorita, nunca la voy a dejar de amar por la historia que tengo con esa pieza, pero sí el tener 2 o 3 por si se me rompe o tener piezas de reparación siempre va a ser lo importante. Entonces digo, yo creo que como revendedor te podría decir que no lo sé y como coleccionista te podría decir que de igual manera lo desconozco.
Yo creo que el revendedor, obviamente si sale uno nuevo, le va a bajar de precio. ¿Por qué? Porque el público así lo va a pedir, aunque sea de generación 1, 2 o 3, lo que sea. Ahora, si es inteligente quien lo va a vender, lo va a guardar, porque le va a tirar al jugador casual, al comprador casual, no al comprador coleccionista. El coleccionista somos muy especialitos, pero el casual no. El casual va a ver la caja retro, la figura tipo retro, cuánto cuesta, tanto, pero se tiene que esperar, lo tiene que amacerar, que se fermente durante un buen tiempo, porque obviamente hay reediciones continuas, pero no es cada año, es cada 3, 5, 10 años más o menos. Entonces, si maneja bien el macerado, pues de repente ya no van a estar en las tiendas ni en las jugueterías, porque pues ya se vendieron o ya los remataron porque no se les movían. Quien tenga el buen tino de guardarlo y de repente lo saca, pues un coleccionista casual o primerizo va a decir, ¡wow! Vengas, aquí está lo que yo andaba buscando y que era carísimo, aquí no está tan caro porque pues ahí lo tiene y ya. Ese es como un consejo, no consejo. De las reediciones. Ay, se me fue la otra onda. A ver, era del. Se me fue horrible. Eran dos cosas de las reediciones que están saliendo. Ah, ya. También un consejo para toda la gente malvada, gandul, mala onda, mala leche que existe de los vendedores. Lo que han estado haciendo sí es una cosa horrible. Tanto la repro, las cosas repro que hacen como armas, cajas. También ahorita con estas reediciones las compran. ¿Y qué hacen? Les rompen la caja o lo sacan de caja. La caja no les importa, lo venden suelto. Y tú cuando estás en el tianguis, en el mercado, con un montón de gente al sol a las 2 de la tarde y de repente te dicen, vale tanto, o sea, si una figura luz está en 500 de ese, no, llámale 500, 1000 del de esa época, ¿no? Retro. Y de repente la encuentras en 600. ¡Ay! ¿Sabes qué? Pues te la dejo en 500. Y está en perfecto estado, bien cuidadita, es de vámonos. Llegas a tu casa y te enteras que es una repro que salió este año o el año pasado. Y es de, no hagan eso. Digo, avisen que es repro. De verdad, y no vale 1000, vale 300, y le ganó, y la abrió, y se agandalló a los demás. Eso están haciendo mucho, los Transformers, los G1, los nuevos, han habido muchas reediciones, cualquier reedición lo pones y se te va. Ah, es que tiene más chiquito, más grande los Optimus, es que el color, es que la verdad es que en ese momento ni te enteras, es como cuando te dan un billete falso, ni te enteras, a menos que estés muy metido en eso, es de, ya me chamaquearon, ¿verdad? Sí. Oye, mira lo que me compré. Ah, 2025. No, mijo, este es de este año o del año pasado. Pero. Ay, ya me chamaquearon. Ah, bueno, no sean mal vibrosos, mal onda, mala leche. Avisen. Esta es una reedición del este año y te valen tanto, punto. Si lo quieres vender más caro, está bien. Si lo tengo el dinero y lo quiero, lo compro. No hay ningún problema, pero no, o sea, luego los ensucian. Luego los meten en té de sabores para que tengan ese color retro vintage. O los meten a la tierra una semana para que agarren esa cosa. Es que fue encontrado en una excavación de no sé qué y apareció y yo lo tengo. O los despintan y entonces, es que es un prototipo de no sé qué. No.
Pero fíjate que...
Por favor, no lo hagan.
Hay una situación bien importante. Definitivamente... Yo entiendo tu punto y definitivamente la ética es lo que siempre nos debe de definir como seres humanos. Siempre, ahora sí que el respeto a las demás personas es lo que nos define como hombres. Yo considero que sí, hacer ese tipo de trampas, de charadas, no va. Pero también fíjate que hay otro lado bien importante. Nosotros como coleccionistas debemos de estar bien atentos, y si vamos a entrarle a una línea, tratar de conocer esos detalles que también nos permitan protegernos, ¿no? Y de alguna otra manera decir, bueno, estoy viendo que están sacando piezas retro, más o menos voy a investigar cuáles son, por ejemplo, ahorita para el Retorno del Jedi, cuáles son las que están reeditando. Ah, bueno, eso ya me pone un foco y voy a saber, y tratar de buscar, a ver, en los grupos, en las páginas.
No si comprar es que esas, punto.
Exacto, ¿no? O buscar si existe efectivamente una variante o lo mismo que estamos comentando, ¿no? Darnos cuenta que cuando vas al tianguis ya no vas a ofrecer lo mismo por esas piezas, porque corremos el riesgo de que puedan ser reediciones. Ahora, recuerden que uno no pierde o gana, simplemente aprende. En ocasiones el aprendizaje nos cuesta, ya sea una cuestión monetaria o ya nos cuesta una pieza, pero hay que procurar siempre tratar de salir con lo mejor, y si en algún momento pues ya nos ganaron, pues aprender de eso, ¿no? Y entender que con las reediciones y en este mercado te vas a encontrar de todo, tanto gente honesta como gente deshonesta que busca hacer su agosto, ¿no? A través de la ilusión, del desconocimiento, y como tú dijiste, simplemente de estar mal parado, ¿no? O sea, no necesariamente sea de que no conozco la pieza, me tocó un mal día, mal parado en el rayo del sol, pues qué más, la combinación perfecta.
No, y muchos eso le tienen al coleccionista casual, ¿eh? No le tiran al pesado, no, ahorita cae alguien. Lo va a ver, oh, un Darth Vader de los del que yo tenía cuando niño, ¿cuánto? Vámonos, este es el bueno.
El casual cae, pero también luego hay veces que si no tienes la referencia a la mano. No, o
sea, hay varios.
La variación del color es...
Te lo juro que hay varios que no te vas, no. Está, o sea, tienes que estar muy... Ah, sí, abajo de la patita tiene una L ahí escondida, esa es la retro.
Sí, está difícil.
Sí. Ah, es que el plástico, sí, no, hay veces que no, y ya lo hemos hecho. Y otra, tienes que tener la referencia aquí, muy clara. Cuando no la tienes aquí, uh-huh. La tienes en fotos o en algo así, menos. No.
No, en fotos no te da.
Pero nomás, no sean malvados. Ya les dije una buena opción para vender bien bonito y a buen precio, pues.
Muy bien, que no sabía ya saber lo que hice el tip.
Maceren las colecciones, guárdenlas cuando no haya nada de nada, saquen, y ahora sí sacan a buen precio y se los van a...
Ah, yo pensé que el otro tip de sacarlos de la caja y meterlos en tierra.
Ah, no, esa ya se la saben todo, y también los pósters de cine y todo eso que quieren que parezca vintage, todo. Los bootlegs también, que vamos a platicar de los bootlegs, hacen exactamente lo mismo. Creo que ahí es donde más hacen ese tipo de trucos.
No, en los bootlegs sí hay unos que dices, no inventes, y cuesta tanto. Sí me he topado con varios que se me ha ido con la cinta y sí he estado como varios minutos tratando de ver si es original o copia. Sí, hay unos muy rudos.
Yo les voy a decir algo, no sé, y esto es una cuestión que tengo la duda, porque hace poquito en un evento estaba viendo una pieza y la olí, o sea, como por lo general yo siempre huelo las cosas. Y mi esposa me dijo, ¿qué haces? Digo, no sé, es que muchas veces las cosas vintage sí tienen como ese olorcito, como de rancio, como de viejo. No digo que todo, pero algunas cosas.
Algunas cosas, sí.
Uh-huh. Entonces, no sé si ese olorcito rancio también metiéndolo en la tierra salga o algo así. No sé, digo, justo ahorita que comentaban.
Sí, obvio. Sí, todo se puede. Es que me han comentado unas cosas que, ¡ay! Ya la estaremos comentando aquí en este programa, porque pues aquí no voy a decir quién es, obviamente, porque han sido muchas personas durante muchos años, pero claro. Pues, algunas de las cosas que, por ejemplo, lo que han dicho, ahora que platiquemos del bootleg, porque hay que platicar del bootleg, de la historia, de nuestra historia con el bootleg, básicamente, pues sí, platicaremos un poquito de, híjole, si es que se las agarran bien padres, y ya uno dice, sí. No, papá, no, no. Bueno, sí, ya dámela, ya no me digas. Ya, si no es original, pues ya, de todas maneras la quería. No me arrepiento de nada. No. Bueno, sí me arrepiento, pero pues ya me aguanto. Y ya.
Así ¿Ya qué
pues.
Hago?
Bueno, vámonos. Creo que ya duró como 2 horas este programa. Pues nos vemos la próxima semana.
Oye, pero antes de terminar, ¿qué pasa con las reediciones de Hot Wheels, Murió?
Es completamente otro mercado.
Esos malvados reeditan cada 10 minutos.
Fíjate que eso para mí, es que es lo que te digo, es que al principio yo decía que este tema se puede tocar de muchos lados, y justo es a lo que voy. Cuando reeditas tanto una pieza, por lo general no la conservas, ¿no? Como en un estándar, como en un nivel. Entonces, eso a lo mejor te permite ir a una convención y tratar de hacerte de tus piezas con no mucho gastar, ¿me explico?
Desde mi opinión. Sí, no, pues, mi sí.
Al final, aunque el carro es el mismo, el cartón es diferente.
¿No? Sí, bueno, digo, me quería quitar nada más la espinita.
No,
de la
claro, yo lo sé.
Perdón, Bernie.
Pues sí, vamos a hablarle a un especialista de Hot Wheels para vayan apuntando todas las preguntas, dudas y demás, para decírselo ahora que lo veamos, que esté en el ojo.
A ver, ¿qué pasa con cada cierre de programa?
¿Qué es un Treasure Hunt? Nunca entiendo esas cosas del Treasure Hunt. ¿Crees que tenga llantas de goma? ¿Por qué que no todos tienen? Y así, ¿no? Le podemos preguntar.
Sí. Metal, plástico, llantas, rines.
¿Por qué tienen una letra A al final de cada caja? ¿O una B o una C? ¿Qué les pasa?
Ándale.
No,
sí, no, sí, sí.
¿No? Ese tal, o sea. Ese es todo
y la pintura está de un lado y otro se les olvidó pintarlo. Y bueno.
Es todo un universo bien, bien genial eso. Entonces, ya platicaremos de Hot Wheels. Bueno, ahora sí, vámonos. Estuvimos con ustedes Furio Garza desde Querétaro. Estuvo Hugo Andrade desde su casa.
Saludos a todos. Pongan los comentarios de qué quieren que hablemos. No, no sean tímidos.
Así es, yo soy Bernie y nos vemos en el próximo programa. Pásensela bien.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.